para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Le damos la bienvenida a La Periferia a Julián Denaro, economista, compañero del Campo Nacional. Julián, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Un gusto poder dialogar con vos, Julián, nuevamente. Bueno, ¿dónde deberíamos pararnos, más allá de las opiniones personales que cada uno pueda tener sobre las medidas anunciadas ayer por el ministro Sergio Massa, para analizar las mismas?
Mira, yo creo que lo más importante acá es que se están por llevar adelante medidas que de alguna manera están siendo pensadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, incluso conversadas entre nosotros, ¿no? Es decir, che, ¿cómo van a solucionar este problema de que durante el gobierno de Alberto Fernández hemos tenido un crecimiento y una recuperación de la actividad impresionante, porque la verdad que fue en corto tiempo, no porque tuvo la pandemia en el medio, en corto tiempo se recuperó el nivel de actividad y se bajó la tasa de desempleo al 6%, están volviendo a funcionar un montón de actividades que había interrumpido el macrismo, pero sin embargo el poder adquisitivo ha sido deteriorado producto de la alta inflación que han generado los grupos de poder concentrado, que además son los desestabilizadores. Entonces, en sumatoria, nosotros decíamos desde hace mucho, bueno, ¿qué mecanismos se pueden poner en marcha? Uno, que generó un consenso muy importante, una coincidencia, un consenso muy importante entre distintos analistas, entre distintos compañeros, entre distintos sectores, ¿no? Que es el de la suma fija, ¿no? La suma fija para compensar ese deterioro terrible que está haciendo el poder adquisitivo, esta elevada inflación generada por los grupos de poder, ¿no? Bueno, y esto es una de las medidas que está lanzando el gobierno en este momento. Por ejemplo, dentro de esto que estoy diciendo, la suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas para tanto para el sector privado como para el sector público, ¿no? El cálculo que estaban diciendo es para la gente que tiene un sueldo inferior a los 400.000 pesos, se distribuye en dos, ¿no? Y para la gente que tiene más de un trabajo se distribuye en proporcionalidad al ingreso de cada uno. Bueno, esto favorece a 5.5 millones de personas del sector privado y 400.000 personas del sector público. El Estado asume el costo. Muchos están pensando, y bueno, ¿y el empresario pequeño, mediano, cómo hace? Bueno, el Estado asume el costo, no para la gran, para la empresa grande, que es la que se ha enriquecido, pero sí para la pequeña empresa la asumen un 50% y para la microempresa en un 100%, ¿no?
En ese sentido, porque da la sensación de que más que una suma fija termina siendo un bono, por lo menos por el enunciado de lo que representa la medida, porque son son 60.000 pesos en dos tramos que después van a estar absorbidos por la paritaria. Por ende, en noviembre ese número no va a estar incorporado al básico, por lo menos, insisto, en lo que se entiende a través del anuncio que hizo Sergio Massa. Entonces, en noviembre la recomposición va a tener que ser a través de un porcentaje mayor de paritarias que pueda equilibrar lo que te representa estos 60.000 pesos.
Sí, o volver a otorgar este tipo de bono o suma fija. Es decir, lo importante en este momento, naturalmente todos los que hacemos cuentas y proyectamos y pensamos, bueno, ¿qué va a pasar después? Viste, la mente especulativa, no lo digo en el mal sentido, ¿no? Digo bien, la mente especulativa dice, bueno, ¿y después qué va a pasar? Esto está bien ahora, ¿y después qué va a pasar? Bueno, después, obviamente, va a haber que considerar lo que vos estás proponiendo, que realmente es indispensable, uh-huh. Pero yo creo que lo que es primordial en este momento es generar una recomposición urgente del poder adquisitivo. Y esto se resuelve con estos aumentos de suma fija, o sea, o bonos, o como lo quieras llamar, este dinero adicional y obviamente un control de precios, ¿no? Porque sin control de precios no hay guita que alcance. Si te aumenta el sueldo un 100% y los precios suben un 150%, y bueno, tu sueldo se sigue disminuyendo, ¿no?
Ahí es donde se ve también el desequilibrio, ¿no? Porque hubo muchas discusiones en torno a, bueno, si la devaluación tenía que haber sido ese lunes y las medidas se tenían que haber anunciado en paralelo con esa devaluación, o si había que dejar pasar el tiempo que se dejó pasar, donde los precios se distorsionaron absolutamente y hoy da la impresión de que estas cifras quedan desfasadas con respecto a esto que estamos diciendo de los precios, porque además el acuerdo de precios previsto por el gobierno nacional incluye a las grandes cadenas de supermercado y no a los negocios periféricos donde hacemos las compras cotidianamente. Entonces allí, como decís vos, no hay un control efectivo de lo que pueda estar sucediendo y ahí sí tenés un desequilibrio mucho más grande en relación de lo que pudiste obtener como suma fija o bono en función de lo que implican los precios. Y ahí está el problema, ¿no? También que tiene el gobierno a la hora de, bueno, ¿cómo cubro estos espacios?
Sí, el gran problema es que el desarme, la desorganización, la distorsión absoluta que se generó desde que empezó el gobierno de Macri hasta ahora, porque no tuvo remedio eso, o sea, hubo un montón de cosas que algunas cosas se han remediado, otras no, otras más, otras menos, pero esto no se ha remediado, sino todo lo contrario, es decir, uh-huh. con Macri terminamos con la inflación del, creo que fue 60% más o menos, y ahora estamos con 130, 140, no sé cuánto va a terminar, pero además está totalmente descontrolado. Entonces, este desorden absoluto creado por dos motivos, uno para que los sectores de poder se enriquezcan, porque siempre que hay devaluaciones y saltos inflacionarios, están los ganadores, ¿no? Son los ganadores de la inflación y los ganadores de las devaluaciones, que son los que la generan, y por otro lado, desestabilizar a un modelo, a un gobierno, con la identificación en nacional y popular, para volver a tomar el poder. Justamente los que nos están causando este caos, ¿no? Desde hace 8 años, ¿no? Porque los que quieren volver a tomar el gobierno son específicamente los que están generando esto. Es decir, no es que esto lo genera el presidente y el ministro de Economía riéndose, che, a ver cómo nos divertimos y cómo nos llenamos de guita, ¿no? Porque lo que se están llenando de guita son las grandes corporaciones, las grandes empresas, los grandes intermediarios, los núcleos concentrados, entonces que son los que generan todo este problema. Entonces, la cuestión es que esto ya lleva 8 años de deterioro, y por lo tanto, la forma de encauzarlo, uno imagina que puede ser un poco más lenta, seguramente, o también uno puede pensar en lo que pasó cuando Néstor Kirchner agarró el gobierno, que venía con un 60% de inflación del gobierno de Duhalde del 2002, uh-huh. Y uno de los mecanismos que utilizó Néstor Kirchner fue congelar el tipo de cambio. El dólar no se movió durante todo el gobierno de Néstor Kirchner. Claro. Entonces, viene el Fondo Monetario Internacional y dice, no, tenés que devaluar. Y no, la verdad es que no hay que devaluar. No, que no te doy la plata. Bueno, ese es un problema. Bueno, Argentina en aquel momento con Néstor Kirchner empezó en una situación de cesación de pagos y a mitad de camino, a mitad de gobierno, le dijo al Fondo Monetario Internacional, che, ¿sabés que ahora puedo salir de la cesación de pagos? Pero, ¿sabés que te voy a pagar todo y te voy a pedir que te vaya? Porque yo soy el presidente y yo quiero manejar en la economía de mi país, no que vengas vos a imponerme condiciones, que es lo que está pasando ahora.
Hay dos planos, ¿no? Porque mientras te escuchaba hablar, recordaba también que uno de los paliativos de la crisis fue, en función de lo que implicó todo ese proceso con la salida de la convertibilidad, con la alianza de por medio y después con la recuperación política del sistema económico, digo, fue el proceso también que comenzó con Duhalde y que se trasladó después al periodo inicial de Néstor Kirchner con los famosos tickets Lanchon, ¿te acordás? En un momento que sustituían la moneda que circulaba y de alguna manera eso, y lo digo desde el sentido común porque me acuerdo cuál fue el proceso que viví personalmente, de alguna manera eso hacía que no pierdas poder adquisitivo frente a lo que implicaba lo que dejó la convertibilidad. Hoy estamos en otro proceso, es cierto, tenemos al Fondo Monetario pisándonos la cabeza, pero también uno puede inferir que, bueno, ahora Argentina dio un paso importante en la integración con los BRICS y tal vez ya no dependa tanto de las decisiones del Fondo Monetario y pueda buscar créditos por otro lado para poder sanear esa deuda y poder liberarse del Fondo Monetario, no digo a corto plazo, pero tampoco digo en un plazo tan largo como estaba proyectado. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Muchos han pensado en esto de la incorporación argentina al BRICS, que digamos, para que el que está escuchando tenga la, por eso no tiene la noción, la tenga. El BRICS, que proviene su nombre de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya era, sin la inclusión de los seis países nuevos, ya era cerca del 40% del producto de la población del mundo, el 40% de la población del mundo, y la cuarta parte del producto global, ¿no? Esto se explica porque entre China e India tienen 1.500 millones de personas cada uno, y Brasil es el quinto país más poblado del mundo, más de 200 millones de personas. Entonces, es la mitad de la población, ya era 40%, bueno, ahora agregando los seis países nuevos, Argentina, Egipto, Etiopía, y Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán, llegamos a el 46% de la población mundial y al 36% del producto global. Entonces, esto significa una alianza comercial, financiera, geopolítica, estratégica de dimensiones superlativas, con además socios comerciales de Argentina que tiene hoy. Los tres de los cuatro principales socios comerciales que tiene Argentina son Brasil el número uno, China el número dos, India el número cuatro. O sea, tres de los cuatro más grandes socios comerciales que tiene Argentina están en el BRICS. Entonces, esto va a permitir, además, la posibilidad de contar con el Banco de Desarrollo del BRICS, y alguno podría llegar a pensar, para el PBI de China, que es uno de los dos países que más riqueza produce en el mundo, ¿qué costaría ayudar a la Argentina a resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional para aceitar todo el funcionamiento que favorezca a todos, ¿no? Porque, además, las condiciones que nos pone el Fondo Monetario Internacional de devaluación, de ajuste, esto no es algo novedoso, ¿no? Claro. O alguien le creyó a Macri cuando decía, no, se van a enamorar de Christine Lagarde. ¿Alguien le creyó a Macri cuando dijo eso? Bueno, porque el FMI de ahora no es tan malo como el de antes, ¿te acuerdas cuando decía eso? Y después hay una frase que me parece muy interesante porque representan cosas, ¿no? Sí, los seres humanos somos seres hablantes y a veces no, pero a veces sí, ¿no? Las cosas dichas representan mucho. Sí. Duhovne, quien fue ministro de Economía de Macri, dijo, lo mejor que hicimos fue dejarles al Fondo Monetario Internacional, dijo, cuando terminaron el gobierno. Es como decir, el próximo gobierno no va a poder gobernar porque el Fondo Monetario Internacional lo va a asfixiar y le va a poner permanentemente imposiciones de política económica, porque si no Argentina va a caer en cesación de pagos y va a tener problemas más grandes que los que tiene con las imposiciones de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Eso lo dijo Duhovne. Entonces, estos mismos que de la mano de la voz de Milei y Bullrich que en este sentido son lo mismo. Dicen, nosotros si somos gobierno vamos a romper con el BRICS. ¿Por qué? Porque el plan que tiene el imperio, las grandes corporaciones, también las corporaciones nacionales, ¿no?, que quieren el poder para ellas solas, lo que quieren es impedir que Argentina se desarrolle como un país industrial, tecnológico, científico, inclusivo, con movilidad social ascendente, con justicia social. Quieren impedirlo. Y para impedirlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener el Fondo Monetario Internacional que te dé órdenes. Entonces, de alguna manera, se me ocurre que eso que vos decías es totalmente lógico, ¿no?
Julián, la última. Teniendo en cuenta, bueno, que estas medidas son de carácter urgente, necesarias para recomponer parte, como decías vos, del poder adquisitivo, que falta otro tramo, porque también hay que mirar a aquellos que no están en el sistema y ver qué se hace con estos compañeros y compañeras, ¿es posible pensar en un programa de gobierno a corto plazo, teniendo en cuenta también el eje de la campaña, buscar de recomponer el equilibrio entre capital y trabajo, y en qué contexto, ¿no?, hay que armarlo eso?
Sí, hay muchas cosas que por ahí uno piensa, y bueno, ¿de dónde sale la plata, no? Y mucho de esto que vos estás trayendo, ¿sabés por qué cuestiones está incluida, por ejemplo? Por reducir la enorme evasión y elusión fiscal que hace el sector interno del país y el comercio exterior, ni hablar, ¿no?, con el enorme contrabando que se produce tanto en exportación como en importación. Mucho de eso, un porcentaje importante de eso, se solucionaría nacionalizando los puertos del río Paraná, construyendo de una vez por todas, que lo tienen ahí durmiendo la siesta, el dragado del canal Magdalena para no tener que pasar por Montevideo, volviendo a producir barcos para que nuestros barcos argentinos industrialicen los pescados y los mariscos provenientes de la mayor región de pesca del mundo perteneciente a un país, que es el mar argentino, más nuevos acuerdos con la minería y la industrialización, especialmente con lo que tiene que ver con el litio, y obviamente, y acá esto es lo primero que tendría que haber dicho, una empresa nacional de alimentos. Y poner el foco y fortalecer lo que por lo menos llegar al nivel que tenía en el 2015 la Secretaría de Comercio que manejaba Augusto Costa durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, investigando la formación de valor a lo largo de toda la cadena, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado, para evitar que en ningún eslabón de toda la cadena de producción, distribución y comercialización existan núcleos concentrados que ejerzan un abuso de poder y formación especulativa de precios injustificada. Bueno, con todo eso, y tendríamos el dinero suficiente como para poder no solo generar inclusión social, inversión, desarrollo, sino además disminuir la brecha, ¿no es cierto?, de desigualdad, y conseguir lo que, bueno, en principio lo que fue hasta que empezó la destrucción hace 8 años, ¿no? Es decir, que la masa salarial sea igual o supere el 50% del producto total del país, ¿no?
Julián, como siempre, es un gustazo para nosotros poder dialogar con vos para que nos ayudes a pensar la economía desde lo nacional, como muy pocas veces se hace en los medios, sobre todo en los tradicionales. Así que gracias, como siempre.
Bueno, un abrazo grandote, para mí también es un placer, y bueno, estoy, cuando me llamen, estaré dispuesto para ustedes.
Seguimos en contacto, abrazo grande. Así escuchábamos al economista Julián De Naro, dando cuenta de lo que implicaron las medidas anunciadas por Sergio Massa este último domingo.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.